como te adelantábamos, la UNED de Lugo se suma al 25º aniversario del Arde Lucus con una actividad sobre el equipamiento de un soldado romano, una sesión que se va a desarrollar, se va a celebrar en el Salón de Actos de la UNED de Lugo y que tendrá lugar mañana 10 de marzo a partir de las 6:30 de la tarde, y donde vamos a poder también seguirlo de manera presencial, y si no podemos acercarnos allí físicamente, lo podremos hacer a través de internet. Una conferencia que va a contar con la participación del grupo Vindicta Recreación Histórica y en la que queremos profundizar un poquito más, así que para ello nos hemos puesto en contacto con Juan Pérez, que es divulgador histórico y es socio de honor del grupo Vindicta Recreación Histórica. Le tenemos al teléfono. Juan Pérez, ¿qué tal? Saludos. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Hablamos de un grupo como ese Vindicta Recreación Histórica que surgía recientemente en Lugo, aunque ya ha participado en diversas actividades, ¿no? Muchas personas escuchan esto de recreación histórica y piensan simplemente en disfraces. ¿Qué diferencia hay, Juan, entre esto y la recreación rigurosa que hacéis vosotros?
Bueno, la recreación es una actividad enfocada principalmente desde un punto de vista cultural, ¿no? Si tenemos en cuenta el concepto de divulgación, es un concepto aplicado a la difusión dentro de un público no docto, así como la difusión sería en el plano universitario. Entra dentro también de lo que en el mundo académico denominamos historia viva, que es traer al presente ese tipo de vida de nuestros antepasados,
sí,
desde un punto de vista riguroso, teniendo en cuenta los restos arqueológicos y la información de la que disponemos.
En vuestro trabajo habláis mucho de arqueología experimental. ¿En qué consiste exactamente y qué aporta para entender mejor el mundo romano?
Bueno, muchas veces la información que disponemos sobre determinadas actividades, elementos del mundo antiguo, nos viene por fuentes escritas. Las fuentes escritas muchas veces son contradictorias entre sí, están parcializadas, disgregadas, y la manera que tenemos nosotros, una vez que conseguimos esa pieza arqueológica, cualquier yacimiento, de saber si lo que nos dicen en esas fuentes es cercano a la realidad, es probarlas y utilizarlas. Ejemplo, si un legionario llevaba encima una armadura y un equipamiento de 35 o 40 kilos, si es posible recorrer las distancias, por ejemplo, que recorría un legionario cada día, sí, llegar y fortificar una posición, si físicamente eso es posible. Bueno, pues en la práctica de la arqueología experimental, pues hemos comprobado que físicamente hay que tener un estado físico determinado, pero sí es posible.
La charla que vas a ofrecer, Juan, se centra en cómo se vestía y cómo se armaba un soldado romano, ¿no? Si tuvieras que empezar por lo básico, ¿cuáles serían las piezas fundamentales que llevaba un legionario?
Bueno, pues lo fundamental sería la ropa interior, porque los soldados romanos y los romanos en general, aunque es algo muy desconocido, sí usaban prendas de ropa interior.
Y aparte de la ropa interior, ¿cuáles serían otros elementos?
Ya empezamos con la vestimenta clásica de un romano, que es una túnica, que en el mundo militar se diferenciaba de la del mundo civil por la altura en la que se colocaba. Eran túnicas normalmente fundamentalmente de lana o de lino, y con una hechura rectangular y amplio.
Pero fíjate, Juan, que muchas personas tenemos en mente el tema, pues, por ejemplo, el casco, el escudo o la espada, ¿no?, que es lo que más nos llama la atención. ¿Hay algún elemento de ese equipamiento que normalmente pues pase un poco más desapercibido, pero que también fuera esencial?
Bueno, esencial desde un punto de vista militar es cualquier pieza defensiva o ofensiva, ¿no? Pero, digamos, como testimonio de la categoría de soldado, un soldado demostraba en la vida civil, cuando no iba ataviado con toda su armadura, que era un soldado, se le reconocía como soldado por el cinturón, o cinturón, palteus también se conocía el término, ¿no? Por el cinturón romano que llevaba encima de su túnica.
Juan, ya nos has dicho que aproximadamente pesaba entre 35 o 40 kilos, ¿no? Todo ese equipo que llevaba un soldado romano. Pero, ¿había diferencias entre el equipamiento según la época o el tipo de soldado?
Hombre, sí, por supuesto. Sí. No. Si tenemos en cuenta el arco temporal de Roma, pues según nos dice, digamos, la historia heroica, que la fecha de nacimiento de Roma es en el año 753 a.C., en el siglo VIII, ¿no? Y el Imperio Romano de Occidente cayó en el siglo V, y después el Imperio Romano de Occidente cayó en el siglo XV, ¿no? Después de Cristo, ambos, ¿no? Y bueno, pues si tenemos este arco temporal de casi 2.300 años, contando con el Imperio Romano de Oriente, lógicamente, pues tanto las vestimentas como la panoplia militar ha ido evolucionando constantemente, ¿no? Concretamente, nosotros de lo que vamos a hablar es de la panoplia militar de el siglo primero, de la segunda mitad del siglo primero después de Cristo, que es una época de apogeo de lo que conocemos como periodo alto imperial, concretamente la dinastía Flavia.
¿Y qué caracteriza a este momento del ejército romano?
Bueno, el ejército romano ya tiene un dominio militar del entorno muy muy controlado, y realmente las legiones tienen una uniformidad. Dentro de las diferencias, porque claro, la producción de tanto de las armaduras como de los cascos como de las espadas no estaba centralizada en fábricas, sino que estaban pequeños talleres artesanales, con lo cual pues podremos encontrar dos cascos prácticamente iguales, pero no iguales, o dos armaduras iguales, ¿no? desde un punto de vista arqueológico. Pero bueno, ya teníamos una panoplia muy consolidada, muy generalizada, con las diferencias que había, y por supuesto pues de una alta calidad.
A todos nos gusta, Juan, conocer la teoría, que nos cuenten las cosas, pero también nos gusta ver, ¿no? Y durante esta actividad que vais a ofrecer mañana vais a mostrar el equipamiento real de un soldado, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que va a poder ver el público exactamente?
Bueno, nosotros en todas nuestras actividades, bueno, esta es la segunda parte de esta conferencia, la primera parte la impartí en el mes de noviembre. Y bueno, está colgada en YouTube, en el canal de YouTube de la UNED de Lugo. Cualquier persona puede verlo y podrá ver allí que nosotros hacemos al público partícipe de esas charlas, de esas actividades. Concretamente, pues cuando hablamos de una túnica, pues les enseñamos una túnica. Algún voluntario pues del público se viste esa túnica. Uh-huh. Lo mismo con las armaduras, con los cascos, bueno, con ese tipo de elementos, con todos los elementos.
Ajá. ¿Y qué reacción suele tener la gente cuando puede ver y tocar, incluso probarse reproducciones fieles del material militar romano?
Bueno, si hablamos del material militar romano, armaduras, cascos, lo primero que más les sorprende, lógicamente, es la contundencia y el peso. Sí. Porque están muy acostumbrados a los elementos que utiliza aquí la fiesta Arde Lucus de Lugo, que generalmente, pues claro, las personas que los llevan no utilizan en su gran mayoría. Bueno, yo creo que la mayoría es casi absoluta, ¿no? De la gente no utiliza esas piezas, que son reproducciones de las piezas, tanto en medidas como en peso como en materiales, ¿no? Sí. Con lo cual, pues lo primero que le sorprende, lógicamente, es el peso, la contundencia, el tamaño.
Ya, claro. Esta charla, Juan, se enmarca dentro del aniversario del Arde Lucus, 25 años, que se cumplen en este 2026. Tú, como divulgador histórico, dinos qué importancia tiene este evento para una ciudad como Lugo y para quienes os dedicáis a la recreación histórica.
Bueno, Arde Lucus es una fiesta entrañable para todos los lucenses o los que nos sentimos lucenses, ¿no? Ha contribuido a despertar el interés por la vida romana. De la propia fiesta han emergido pues individualmente pues personas que se han acercado al mundo de la recreación y se han convertido en recreadores con el tiempo, y además, para mí, la característica principal, dado que también colaboro y con otras fiestas del territorio nacional, sí. Pues la característica que yo destacaría del Arde Lucus de Lugo es la gran participación. Algo meritorio, extraordinario, porque participa prácticamente toda la ciudad, familias enteras, personas de todas las edades. Lo hacen unos, lo hacen todo el mundo con buena voluntad, con mejor o peor. Y claro, con el tiempo, lógicamente, hemos visto que está ganando pues una calidad. Esperemos que la cosa se desarrolle así. Y lo único que realmente, pues creemos que está un poquito más estancado y que se debería potenciar más, es la parte cultural de Arde Lucus.
¿Y qué papel creéis, Juan, que tienen las instituciones culturales y educativas en la divulgación de la historia?
Bueno, es un elemento más, quizás fundamental, probablemente. Pero bueno, no podemos basar toda la divulgación cultural en la política de subvenciones. Nosotros creemos que, como es nuestro caso, que hacemos todo de una manera altruista, el amor por la historia y la divulgación pues tiene que partir como parte central de la sociedad. El Estado es una pieza más, pero no solo es.
Además de Lugo, también habéis participado en actividades en museos y recreaciones internacionales, ¿no? Cuéntanos cómo se vive una recreación histórica en lugares tan emblemáticos, por ejemplo, como Pompeya.
Bueno, sí, siempre es algo emocionante. Concretamente, el mes que viene, pues varios recreadores, bueno, porque de Vindicta y de otras muchas asociaciones, ¿no? De todo el mundo, porque viene también gente de Nueva Zelanda, Estados Unidos, nos vamos a juntar en la ciudad de Roma, para conmemorar el natalicio de Roma, la fecha del natalicio de Roma. Allí se hará una serie de actividades organizadas por el grupo histórico romano de Roma, y bueno, pues lógicamente pues intentaremos pues en las redes sociales pues comunicar a la gente pues nuestra experiencia.
Claro, qué maravilla, ¿no? ¿Por qué crees que sigue fascinándonos tanto el mundo romano hoy en día?
Bueno, porque fundamentalmente seguimos siendo romanos. Culturalmente pues somos hijos de la tradición grecorromana y cristianizada, y muchas de nuestras costumbres pues siguen siendo romanas. Aunque no lo sabemos, ¿eh?
Sí,
ya. Aunque no lo sabemos, no somos conscientes de ellas.
Claro.
Nosotros hablamos una lengua romana, una lengua romántica, una lengua derivada del latín, tanto si hablamos en español como si hablamos en gallego o en catalán, ¿no? Y mucha terminología, muchas palabras que usamos son básicamente romanas. Costumbres.
Pues forma parte de nuestra historia, lo llevamos dentro y eso se nota, indudablemente. Juan Pérez es divulgador histórico, es socio de honor del grupo Vindicta Recreación Histórica y va a ser el encargado mañana de poner los puntos sobre las íes, como se suele decir en esta charla que va a tener lugar en la sede de la UNED aquí en Lugo y que pues está abierta al público en general, así que todo aquel que desee participar no deje de acudir porque seguramente vamos a enterarnos de muchas cosas muy interesantes. Así que, Juan Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.